Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
Una placa en la fachada del convento de las Trinitarias de Madrid recuerda que en su pequeña iglesia fue enterrado en 1616 Miguel de Cervantes. Ese fue el deseo del escritor y el certificado de enterramiento así lo confirma. Lo que se desconoce es si los restos del autor de la mayor obra escrita en español, El Quijote, siguen allí y su emplazamiento exacto, ya que el edificio ha sufrido varias transformaciones. Ahora, un equipo de investigación ha diseñado un proyecto para buscar los restos del escritor y la primera fase ya se ha puesto en marcha. Hablamos con uno de sus directores, el historiador Fernando de Prado. Y viajamos más en el tiempo, hasta el Antiguo Egipto, para conocer un hallazgo español que obligará a reescribir parte de la cronología de los faraones. El Tajo, uno de los principales ríos de España, abraza a la ciudad de Toledo y en el Tajo se ha inspirado la artista Cristina Iglesias para crear las tres esculturas que ha diseñado para la ciudad. Nos acercamos hasta Toledo para conocerlas y paramos también en San Fernando de Henares para ver la exposición que recoge el trabajo de los artistas becados por la Academia de España en Roma. Bienvenidos.
Culturteca, la cultura en Radio Exterior de España.
...400 años después de la muerte del autor del Quijote, por primera vez se han empezado a buscar sus restos. Un georradar ha entrado en la antigua iglesia del convento de las Trinitarias, en el barrio de las Letras, morada de insignes escritores españoles, entre ellos el propio Cervantes. El aparato ha radiografiado el suelo de la construcción para dibujar un mapa e intentar localizar el cuerpo de Cervantes. En unas semanas se sabrán los resultados de esta primera fase del proyecto que lidera el historiador Fernando de Prado junto al investigador Luis Albial y al antropólogo forense Francisco Echeverría. Fernando de Prado está con nosotros en Culturteca. Bienvenido.
Muchas gracias.
Señor de Prado, parece mentira que 400 años después de la muerte de Cervantes no sepamos todavía con certeza dónde descansan los restos de nuestro escritor más universal, el autor del Quijote. ¿Esto es una cuestión de dificultad, de falta de información o de falta de interés?
No, información se ha tenido desde hace bastante tiempo. La confirmación de toda la investigación sobre la vida de Don Miguel prácticamente se cierra en 1958 con la obra magna de Don Luis Estanamarín, La vida heroica de Miguel de Cervantes. Lo que ocurre es que no había tecnología, no se había desarrollado la antropología forense en la medida como para poder identificar las características peculiares del cadáver de Don Miguel de otros. Y luego también pues una cierta decidida falta de imaginación. Ahora por primera vez se va a intentar, tenemos los medios técnicos, tenemos los conocimientos científicos y la dificultad que hay es mucho menor de lo que aparentemente parece debido a las características excepcionales del convento y de la persona.
Usted está convencido desde luego de que los restos de Cervantes están en el convento de las Trinitarias de Madrid. ¿Qué datos tiene para tener esta confianza?
Se tiene el acta de enterramiento en el libro de difuntos de la parroquia de San Sebastián, donde está inscrito pues que Miguel de Cervantes Saavedra murió el 23 de abril, que por eso ha dado lugar al error común de pensar que murió ese día, cuando en el libro de difuntos se inscribe la fecha de entierro, nunca la defunción. Y poste abajo, enterrado en la iglesia de las Trinitarias, de Cantarranas. Es el documento que certifica que este señor se enterró en esa fecha, en esa iglesia, en esa calle. Se sabe de testigos sus sobrinos, Francisco de Urbina, Martín de Urbina, estaban los miembros de la orden franciscana, estaba el casero, Gabriel Martínez, que era escribano de corte y padre del capellán de las monjas. Ah, bueno, se sabe quién estaba en el cortejo. Y luego ya, a partir de ahí, es conocimiento sabido, pero nunca, ya no hay necesidad más de confirmación.
Lo que no se sabe es si en algún momento, aunque fuera enterrado allí en ese convento, se pudo exhumar, se pudo cambiar la ubicación del cuerpo. Eso se desconoce, ¿no?
Se desconoce exactamente qué pasó con él. Se sabe en los avatares y vicisitudes que pasó el convento y la iglesia a lo largo de los siglos. Dese cuenta que es muy diferente el convento y la iglesia. Son dos entidades diferentes. La iglesia está fuera de la clausura. El convento es de clausura. La iglesia jamás se ha movido del sitio. El convento ha crecido. El convento original eran dos casas. El convento actual son 11 casas. Pero lo que es la ubicación de la iglesia nunca ha variado. Eso limita el área de búsqueda, garantiza que siempre va a estar lo que busquemos, siempre va a estar en ese área porque no se ha movido de ahí. Y bueno, o sea, facilita muchísimo las cosas.
Porque el cuerpo estaría en la iglesia.
Exacto. La iglesia está extra clausura, fuera de la clausura. Nadie que no hubiera ingresado o hubiera tomado votos podía ser enterrado dentro de la clausura, en el coro. Así que don Miguel está en esa parte, en la iglesia. Pero muy poca gente se enterraba ahí debido a que hacía falta una autorización especial que lo daba bien el patrono de la fundación o bien la abadesa. Don Miguel fue la primera persona, aparte de un sobrino de la fundadora, y los restos de su marido, que había muerto anteriormente, la primera persona que se entierra en la iglesia. Y es una iglesia muy pequeña, mucho más pequeña que la iglesia actual.
Porque esa iglesia, claro, el edificio ha cambiado a lo largo de todos estos años.
El edificio cambió en la nueva obra, en la nueva construcción que se realiza en 1673, que da lugar a la fábrica, a la construcción actual. Originariamente eso eran dos casas de vecinos, de bastante humilde construcción, en un barrio humilde, que se compran porque están juntas, una detrás de otra, y la obra de adaptación para más o menos acondicionar y que puedan entrar las monjes dura exactamente una semana. La casa se compra el 1 de noviembre de 1612 y el 8 de noviembre de 1612 el proveedor general del arzobispado de Toledo pone el Altísimo en lo que se considera la zona más amplia y digna de la casa, el portal que daba a la calle Cantarranas, a la calle López de Vega. Ese portal será la iglesia. Como le he dicho, es una iglesia conventual, hay muy pocas personas enterradas, lo cual facilita esa búsqueda sabiendo que vamos a encontrar pocos individuos. Que este individuo en concreto tiene unas características especialísimas. La lesión en la mano izquierda, que no pudo utilizar durante 45 años, y que generaría unas lesiones óseas que puede identificar un antropólogo forense como este don Francisco Echeverría. Y luego la herida más grave, la que recibió en el pecho, que no se sabe con certeza si fue uno o dos disparos de arcabuz. Pero eso también deja marca en los huesos de la caja torácica. Como se construye encima de la iglesia primitiva, una iglesia nueva, esta nueva iglesia tiene que hacerse sobre un zócalo, ya que el suelo de la iglesia primitiva está como en la ladera de una colina. Tiene una inclinación que va de 12 a 20 grados. Es una calle bastante empinada. Para salvar ese desnivel, el arquitecto derribó las antiguas construcciones, aplanó, allanó y sobre esa base horizontal levantó la iglesia actual. Ese zócalo ha protegido el suelo original. Es una iglesia conventual, los restos los protegen mucho, los apartan y cuando se ha terminado la obra de la iglesia, se suelen depositar bien en los nichos que hay debajo de los altares de las capillas laterales, bien en la cripta. Eso es tradicionalmente lo que se hace. Claro, si encontramos un apilamiento óseo debajo de una capilla, hay posibilidades de que sea él, solo o con otros individuos. Si debajo del zócalo encontramos un enterramiento con un individuo intacto, cronológicamente coincide con lo antes.
La verdad es que tenemos muchísimos datos sobre este emplazamiento. Ha comentado que Cervantes fue la primera persona que pudo ser enterrada en esta iglesia con una autorización especial. ¿Cómo consiguió esta autorización? ¿Cómo fue esto?
Miguel de Cervantes Saavedra, o sea, salvó la vida gracias a la Orden Trinitaria. La Orden Trinitaria, hasta el Juan Gil, les encargó del rescate de los presos cristianos en manos musulmanas, estando prisioneros, esclavos de los piratas. Su vida estaba en perpetuo y constante peligro. Estaban a merced de que hicieran contigo lo que quisieran. Cervantes vivió en esa situación peligrosísima durante 5 años. Y la Orden Trinitaria le rescató a él y a su hermano Rodrigo, que luego moriría como alférez de infantería española en la Batalla de las Dunas, en 1600. Claro, Miguel de Cervantes jamás olvidó eso. Y en sus siempre habla del dulce sabor de la libertad, y él lo conocía muy bien porque sabía lo que era perderla. Cuando se entera que se va a fundar un convento de la Orden Trinitaria cerca de su casa, siendo pobre de medios, pero sobrado de voluntad, inmediatamente se puso al servicio de la Orden para ayudarles en todo aquello que estuviera en su mano. Uh-huh. Y les hizo una serie de gestiones para permisos con respecto al ayuntamiento. También la fundadora era hija de militar, del maestre de campo Julián Romero. Cuando esta señora ve y Cervantes se pone al servicio de la Orden y de la fundación que ella ha hecho, que es soldado veterano como su padre, mutilado como su padre, pues inmediatamente tiene simpatía por ese anciano que se ha puesto al servicio de la fundación que ella ha creado para guardar los trofeos de guerra de su padre. Por eso le da la autorización para entrarse. Yo sé que se enterró ahí y sé que no ha salido jamás. No es un pálpito que yo tenga, es una documentación y además confirmada y comprobada por todos los grandes eruditos, desde don Mariano Roca de Togores en 1870 hasta Luis Astana Marín en 1958. Por otra parte, este es el primer intento de buscarlo. Estoy encantado, llevo 4 años para conseguirlo y es un triunfo.
Iba a decir
que se va a buscar los restos de Cervantes. Simplemente el intentarlo, el plantearlo es un triunfo.
Pues don Fernando de Prado, historiador, director de este proyecto de investigación que busca los restos de don Miguel de Cervantes, del autor del Quijote en el Convento de las Trinitarias de Madrid. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado, por atender a Radio Exterior de España, y le deseamos muchísima suerte en esa búsqueda de los restos de nuestro insigne escritor.
Muchísimas gracias a ustedes.
Cervantes pasó 5 años cautivo en Argel, de donde fue rescatado por los hermanos trinitarios. La Embajada de España y el Instituto Cervantes en Argel trabajan para incluir en los circuitos turísticos de la capital argelina la denominada Ruta Cervantes, lugares que conoció el escritor, como el bastión Mami Arnaud en el puerto de Argel, la puerta de Bab Yedid en la histórica Casbah o la gruta donde Miguel de Cervantes se ocultó durante uno de sus frustrados intentos de fuga. Los avances científicos y tecnológicos han posibilitado iniciar esta investigación sobre la tumba de Cervantes y gracias a ellos y al trabajo de un equipo de arqueólogos españoles, la historia del Antiguo Egipto tendrá que revisarse en el periodo de la 18ª dinastía, durante los reinados de Amenhotep III y IV, también conocidos como Amenofis y Akenatón. Estos dos reyes, padre e hijo, compartieron reinado durante 10 años, según el descubrimiento de este equipo de arqueólogos dirigido por Francisco Martín Valentín.
Todos estábamos esperando encontrar allí nombres de Amenhotep III porque era el rey del que era visir, el dueño de la tumba. Y nadie esperaba, bueno, yo no lo esperaba, yo deseaba que apareciese un dato de Amenhotep IV. Y este aquí por donde apareció este cartucho con el nombre de Neferjeperurrahuenra, que es el nombre de coronación de Amenhotep IV. Sucesivamente fueron apareciendo más fragmentos, los fragmentos de 4 columnas en total, que han sido los hallazgos definitivos de la prueba de la corregencia entre ambos.
La existencia de esta corregencia es algo que divide a los egiptólogos desde los años 20 y esta podría ser la prueba definitiva que obligará a reescribir la cronología de los faraones y que pone de nuevo en duda la paternidad de Tutankamón.
Que del acortamiento de esta cronología, 10 años, que parece algo absolutamente fútil o menor en 3.000 y pico años de historia, lo que nos va a plantear es poder echar luz de una manera concreta sobre acontecimientos, por ejemplo, ¿quién pudo haber sido realmente el padre de Tutankamón?
Y no solo eso, ambos faraones, Amenofis y Akenatón, podrían haber impulsado la gran revolución político-religiosa que llevó a la instauración del monoteísmo y al traslado de la capital de Tebas a Amarna, algo que hasta ahora solo se había atribuido a Akenatón. En definitiva, un descubrimiento que obligará a cambiar la historia y centenares de libros considerados hasta la fecha clásicos e intocables.
Implica que va a haber que reescribir y reestudiar toda la historia de la dinastía 18ª en periodos que corresponden con la Revolución Amárnica, la creación de la religión monoteísta, la paternidad de Tutankamón o no, y otros muchos problemas que en la egiptología están siendo debatidos todavía, y de otra parte, que es la única prueba en el mundo, en Egipto, fuera de Egipto, donde se pueden encontrar datos como estos que hemos encontrado nosotros.
Culturteca, la cultura española allí donde te encuentres. Radio Exterior de España.
La escultora y grabadora Cristina Iglesias es una de las artistas de mayor proyección internacional de las últimas décadas. Sus obras se reparten por todo el mundo en museos y espacios al aire libre. Su último proyecto se acaba de inaugurar en Toledo, la ciudad bañada por el río Tajo y en el que se ha inspirado para crear Tres Aguas. Tres esculturas que representan el agua como símbolo y metáfora del fluir de gentes, conocimientos y diálogos, y que forma parte de los actos conmemorativos del cuarto centenario de la muerte del Greco. Irene Díaz ha hablado con la escultora vasca.
Las Tres Aguas, el trabajo de Cristina Iglesias en Toledo, evoca el recorrido del Tajo por la ciudad en el espacio y en el tiempo, y con las que el artista quiere despertar percepciones adormecidas.
Como toda obra que hago y mi propuesta desde la escultura es proponer, como decía, una experiencia en la que pueda llegar a conmover.
Son tres piezas ubicadas en diferentes espacios, en la Plaza del Ayuntamiento, en el Convento de Clausura de Santa Clara y en el campus universitario, junto al Tajo, en una torre mudéjar. El paseo por la ciudad es parte de la concepción del proyecto ideado para Toledo.
Es un lugar donde se dan unas condiciones maravillosas y además geográficamente el Tajo la envuelve, dándome pie a poder desde mi lenguaje, hablar de una manera profunda.
Las obras están pensadas para ser contempladas y pasar tiempo frente a ellas.
Cada pieza tiene un ritmo distinto y una secuencia de mirar y de cómo el agua se mueve y el sonido, etcétera, etcétera.
El proyecto nace gracias a la Fundación Británica Archangel, cuyo presidente, James Linwood, considera rompedora esta intervención, equiparable a su juicio al impacto que tendría en su época la Alhambra.
Debemos recordar que cada uno de estos lugares ha sido, en su tiempo, rompedor de más de una manera e inequívocamente contemporáneas. Hoy la ciudad de Toledo puede celebrar el unirse a esta distinguida compañía.
Este proyecto escultórico que empezó a gestarse en 2007 y al que se sumó posteriormente la Fundación Greco.
De una artista consagrada a jóvenes promesas. Estación 15 es el final del Vía Crucis que han realizado 17 artistas e investigadores españoles becados en la Academia de España en Roma. Ilustradores, cineastas, compositores o investigadores exponen en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, diferentes interpretaciones de la ciudad de Roma. Sonia Castellani ha hablado con ellos y con el comisario de la exposición Estación 15.
En 1873, en Roma, en San Pietro in Montorio, sobre la colina del Gianicolo, donde cuentan que San Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo, se fundó la Real Academia de España. Tenía el objetivo de fomentar el genio nacional en un lugar de recogimiento y en una ciudad en la que todo era arte. Hasta Roma llegaban artistas españoles de diversos lugares para perfeccionar sus creaciones e inspirarse. España enviaba a pintores, escultores y también arquitectos para formarse. Eran los pensionados del rey. Y así, año tras año, desde el siglo XIX, esta academia se ha ido llenando de alumnos. A este lugar se puede acceder siguiendo un Vía Crucis, en el que la academia es el final del recorrido, la llamada Estación 15. Teniendo en cuenta la magia de estas tierras, varios artistas han trabajado en proyectos que ahora pueden verse en la capital española. Son los becarios que en el año 2012 albergó, como cada curso, este lugar histórico de estudiantes. Sus creaciones se exponen hasta el 25 de mayo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, bajo el título precisamente de Estación 15. César Espada es el comisario.
Lo hemos contextualizado dentro del momento histórico que les ha tocado vivir, que ha sido el de la crisis económica, ya que son la promoción 12-13. Y por eso le hemos dado el título de Estación 15, que hace un poco referencia al Vía Crucis que hemos tenido que atravesar para llegar hasta aquí, hasta esta exposición, y que tiene que ver también un poco con lo que es la situación geográfica de la Academia de España en Roma. Sería pues esa estación que viene después de la estación 14, el Vía Crucis tiene 14 estaciones, y precisamente para llegar a la Academia de España en Roma se puede subir a través de un Vía Crucis, con lo cual Estación 15 sería esa estación imaginaria que representa la Academia de España en Roma, donde los artistas e investigadores han estado realizando sus proyectos un poco protegidos de esa crisis económica durante el periodo de su beca.
17 artistas e investigadores, y también un grabador creador italiano han creado una muestra que es una especie de laboratorio que enseña las distintas interpretaciones de estos españoles sobre la ciudad de Roma. Julio Falagán es uno de ellos.
Bueno, es el símbolo de San Pedro, que es la cruz invertida. Entonces, bueno, yo lo que hice pues, aprovechando esa localización privilegiada que tenía mi estudio, ¿no? En ese sitio, en ese monasterio, la torre, ¿no? Que se ve como desde el Vaticano, Roma, desde todos los puntos, pues aplicar este símbolo de color rojo como en el altar de la Basílica de San Pedro, en el primer altar.
Y entre estos artistas encontramos a fotógrafos como Begoña Zubero, artistas plásticos como José Noguero, cineastas como María Trenor, la coreógrafa Marisa Brugarolas, el compositor Oriol Saladrigues o el investigador e historiador del arte Enrique Martínez Lombo.
Yo fui a Roma para un poco llevar a cabo una búsqueda de lo que había sido el origen del museo en Italia en el siglo XVIII y el siglo XIX y un poco ver los artistas españoles que habían ido allí, qué se habían encontrado, cómo se los habían visitado y qué relación se estableció entre Italia y España.
Esculturas, pinturas, vídeos, performance que van a perdurar en el tiempo. Todas estarán recogidas en una guía de viaje muy particular.
Lo que han hecho ha sido adaptar sus proyectos artísticos a un itinerario por la ciudad de Roma y eso se ha convertido en una especie de guía turística muy sui generis, muy personal.
Un curso fructífero que se examina ahora ante el público. Las creaciones de los artistas españoles en la Academia de Roma pueden verse en otra academia, en la de Bellas Artes de San Fernando, hasta el 25 de mayo en Madrid.
Comenzamos nuestro repaso por la cultura española en el mundo en Nueva York, donde el arquitecto Santiago Calatrava expone en la Galería Marlborough una muestra de sus cerámicas, dibujos y esculturas. Estas piezas, como sus grandes obras de arquitectura, están inspiradas en las formas de la naturaleza, pero también funcionan como taller de experimentación para sus futuros diseños arquitectónicos. El Festival de Cine de la Memoria Común de la ciudad marroquí de Nador homenajea este año al recientemente fallecido Adolfo Suárez, presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981. Este festival está dedicado a los procesos de transición en las dos orillas del Mediterráneo. Del 5 al 10 de mayo se proyectarán en el Centro Cultural de Nador películas, cortos y documentales de Marruecos, España, Francia, Túnez, Egipto, Turquía, Grecia e Italia. Habrá también talleres, clases magistrales, conferencias y debates. Y terminamos con un premio, el que ha recibido la recuperación virtual de las pinturas románicas de San Clemente de Taúl, en Lérida. Ha sido galardonado con el premio al mejor proyecto multimedia en el 19º Congreso Museos y Web, que se ha celebrado en Baltimore, en Estados Unidos. Este proyecto forma parte del programa Románico Abierto y desde su inauguración en 2013 ha permitido incrementar en un 40% los visitantes a esta iglesia del siglo XII, declarada Patrimonio de la Humanidad. Paco de Lucía recorrió el mundo en los 26 discos que publicó en vida y para el 27, póstumo, decidió volver a su tierra, a su hogar, a su infancia y a la copla, su pasión, que reinterpreta a su manera en este disco, en un juego de ritmos donde el tango, la bulería, el pasodoble o el fado encuentran también su espacio.
Conozco esa mirada de este último disco de mi hermano perfectamente. Esos ojos mirando más allá de muchas cosas, de muchos recuerdos en el tiempo, de lo que él llevaba en el alma, su pueblo, Algeciras, sus raíces, Marifé, Juana Reina, que fundió el disco de Madrina, esa boca doliéndole hasta el sombrero, como dijera Lorca.
Cuando nos vieron del brazo cruzar platicando la calle real.
Canción Andaluza cuenta con la colaboración de grandes artistas como Estrella Morente, que pone voz a la zambra Te he de querer mientras viva, que Paco de Lucía dedicó a su mujer. Con él terminamos Culturteca. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. Pueden volver a escuchar este espacio en el apartado a la carta de la web rtve.es. Sean felices.
Que al pie de la reja, de cara a tus ojos, me oyeron decir: por mi salud, yo te juro que eres pa' mí lo primero. Y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus ganas ni el decir de lo demás. Lo que me importa es que sepas que te quiero de verdad. Soy de tu beso cautiva y así escribí en mi bandera. Te he de querer mientras viva, compañero, mientras viva. Y hasta después. Pues me lleva a tu vera como quien lleva una rosa. No le tengas miedo a mi juventud, que pa' mi persona no existe en el mundo nadie más que tú. Por mi salud yo te juro que eres pa' mí lo primero. Y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus ganas ni el decir de los